Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, aparecida a la fugaz estrella de su vida, a la omnipresente estela de su ausencia, con Marta Dillon.
¿Fue difícil la relación con Cristina Comandé?
Fue difícil. Fue difícil los largos años en los que me dieron entre que pude hablar con ella por primera vez y supe que ella había visto a mi madre, y eso a mí fue como una conmoción porque era la primera persona que había estado con ella durante su cautiverio. Pero tuvimos una conversación bastante breve y atolondrada de parte de las dos, y después pasaron largos años en los que ella no quiso hablar, o que ella tenía también que reconstruir su propia historia y que le costaba mucho. Y en esos años para mí se generaron, ¿no?, eso, muchas incertidumbres, muchas fantasías bastante oscuras, pero bueno, finalmente nos encontramos y nada, es una relación también muy linda y muy afectuosa, y yo le agradezco muchísimo por su testimonio y por su empecinamiento en dar ese testimonio, ¿no?, en los juicios ahora, y también cada vez que un familiar o que alguien le pide que cuente, ella siempre está dispuesta ahora, después de ese largo trabajo que hizo consigo misma, a volver a decir las mismas cosas, ¿no?
Marta Dillon, periodista.
¿Por qué hijos?
Bueno, hijos porque era necesario en muchísimos sentidos, ¿no? En el principio fue reconocernos en la mirada, ¿no? Esto que decías de la cifra, digo. Sí, nuestra, claro. Nuestra experiencia era tan similar en muchos sentidos, y era reconocernos en dolores, en angustias, y también en la necesidad de nombrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas, y en la necesidad de intervenir políticamente en una lucha que parecía que estábamos un poco de costado. Es haber creado un lugar en el que queríamos estar, del lugar que nos habían dejado, o sea, nos habían dejado en ese lugar, y nosotros de eso hicimos una fuerza política y una búsqueda de justicia que a mí me cambió la vida, y creo que a muchos y a muchas otras también.
Nombres, recuerdos, personas, lugares, forma parte de, como si fuera, y lo mencionaste como figura, un rompecabezas que forma parte de cada una, de cada uno de nosotros. Pero también hay fechas, ¿no?
Sí.
Moreno, simplemente, cementerio de Moreno.
El 27 de agosto de 2011, que fue cuando acompañamos los restos de mamá a su última morada, a descansar o a estar en medio de su papá y de su mamá, fue una jornada increíble, increíble, llena de amor, de lucha, y de victoria también, ¿no? De victoria en el sentido que de alguna manera mamá volvía a casa, aunque sea por ese efímero momento, y podíamos, bueno, fue el día en que mis hermanos y yo lloramos abrazados, en el mismo momento, por el mismo dolor, cosa que no nos habían permitido 35 años de desaparición.
Buscar es una palabra peliaguda cuando se trata de desaparecidos, porque a decir verdad, no está claro que los busquemos a ellos, a ella en mi caso. Lo que se busca es un material residual, el sedimento de su vida antes y después de convertirse en esa entelequia que no es, que no está, que no existe. Texto perteneciente a Aparecida, de Marta Dillon.
Vos ya venías participando de otros funerales, de otros, de otras ceremonias como esta que ocurrió tan cercanamente por ser tu mamá. Toda comparación es odiosa y tampoco es la finalidad de la pregunta. Pero esas ceremonias, y volviendo a la organización Hijos, ¿representaban más allá de un simple hecho necrológico muchas cosas más? Y en todo caso, ¿cuáles?
Sí, por supuesto, representaban primero esta posibilidad de ofrecer los últimos ritos y de ofrecer los honores que merecían nuestros padres y nuestras madres. Era la oportunidad de caminar juntos también, de acompañar el dolor de uno, pero también en cada uno de esos entierros, quienes no teníamos los restos y quienes no los tienen todavía, depositaban algo de los suyos en ese camino, digo, en cada uno de las exequias a las que me tocó asistir, siempre hubo esto de caminar, ¿no? De caminar y de llevar banderas, y me parece que eso es parte de lo que nos quisieron robar y es parte de lo que repusimos, ¿no? Y eso lo podíamos hacer entre todos, no una familia individual, sino esto en conjunto, ¿no? Reponer las luchas, reponer estas personas que faltaron salvajemente, que nos robaron salvajemente, dentro de una trama social, dentro de una historia colectiva, dentro de una memoria colectiva. Todo eso significó, sí.
¿No te pudiste encontrar con Elena Corbín?
No, Elena Corbín también estuvo con mi mamá y es la persona que la nombra en el juicio de las juntas. Y yo tenía 18 años cuando leí eso y ella vivía en Mar del Plata y nunca pude ir. Cuando tuve la entereza, digamos, o la fortaleza para ir a buscarla, ella había fallecido de cáncer. Muchos sobrevivientes y muchas sobrevivientes fallecieron de cáncer. Y bueno, no pude.
¿Graciela la pudo conocer?
No lo sé exactamente, creo
porque
que
ahí
sí.
Ahí hay un misterio, ¿no? Dejás como un aura de duda y esa duda es exprofeso o es realmente algo que no podés resolver.
La verdad, podría volver a preguntarle ahora a mi tía, no, hablé con mi tía para el libro, mi tía Graciela, que es la hermana de mi mamá, pero esa pregunta no la hice. Y si la dejo exprofeso es porque siempre en la situación de las personas desaparecidas hay puntas, hay cosas que nunca vamos a saber completamente. Y también hay que aprender a convivir con eso, digo, es lo que le pasa a cualquiera, ¿no? Nadie sabe todo sobre sus padres o madres. Pero bueno, qué sé yo, es así. Hay cosas, hay puntos que siguen abiertos y que con eso también hay que vivir.
La periodista Marta Dillon es editora del suplemento feminista Las 12, que publica Página 12, y recientemente creó y edita el suplemento LGTBQ, Soy, del mismo diario. Marta Dillon es hija de la abogada y militante política Marta Taboada, desaparecida por la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Tramas.
Antes mencionabas lo de la línea del oeste, ¿no? Y en esa línea del oeste hay una niña con sus hermanos que, entre otras actividades propias de una niña, va a la escuela.
Sí.
¿Era fácil ir a la escuela siendo la hija de una militante, siendo la hija de alguien que, como ella misma, como vos misma, como tus hermanos mismos, vivían en un domicilio marcado?
No era fácil. No era fácil hacer la escuela en la dictadura y no era fácil siendo niña. No me fue fácil tampoco ir a la escuela siendo adolescente. Pero bueno, por alguna razón me mandaban a una escuela de monjas. Pero esa escuela de monjas había sido bastante libertaria hasta que la dictadura empezó a diezmar también a las religiosas más progresistas, y de pronto había como una disciplina marcial dentro de la escuela donde yo desentonaba claramente. Y después de la desaparición de mamá era también el mandato de silencio, ¿no? Hacía que estuviera muy aislada. Y además que tenía como una madurez que no correspondía mucho con mi edad, o sea que fácil no fue. Pero bueno, hemos sobrevivido también a eso.
Por supuesto, y además hay, además del ámbito escolar, quiero decir, hay espacios de convivencia citados, duros también, porque uno lo puede tomar de alguna forma como una especie de relax, pero esa reconstrucción que haces de Pinamar es como inquietante.
Sí, no.
¿Qué te proponían esas amigas después de una mención a lo mejor no querida o vaya a saber por dónde salió?
Sí, no sé, Pinamar es un lugar extraño para mí, digo, un lugar con muchas comillas se podría llamar cheto, ¿no? En donde de vacaciones de gente de clase alta o que bueno, no sé, nosotros estábamos por ahí también y donde, digamos, historias como la nuestra no eran habituales. Y sí, en el libro cuento una anécdota donde a unas amigas de un verano les cuento que mi mamá era desaparecida y me caen con ese discurso que circulaba en ese momento, todavía estábamos en dictadura, de, bueno, pero ¿estás segura que no estará en Europa, no se habrá ido, vos la buscaste, ¿no? Como esta insistencia en, primero, culpar a las víctimas y, segundo, a la ineficacia de los familiares para encontrarlas, ¿no? Y ellas me proponían, me decían, ¿por qué no te disfrazás de provinciana? Que ya era un disfraz bastante gracioso porque, digo, mi familia materna era de Salta, o sea, no era casi que no era un disfraz, digamos. Claro, y recordé, claro. Las amigas de mamá eran muchas del norte, y me decían, ¿por qué no te disfrazás y vas a buscarla por las cárceles, ¿no? Algo que nunca hice, pero que en algún momento me prendió como una lucecita. A lo mejor yo no estoy haciendo todo lo posible, ¿no? Algo que también te persigue mucho tiempo, ¿no? El hecho de no saber si no hay algo que una tendría que haber hecho para encontrarla.
Hija voy a ser siempre, pero si algo intento todavía, 3 años después, es justamente apropiarme de sus restos. Desprenderme de una vez de ese ínfimo rescoldo sobre el que soplamos insistentemente para que arda por fin la llama que podría liberarnos. Para que se anime, que tome cuerpo, que alguien diga algo, que transmita su voz, lo que vieron sus ojos, su brevísima vida lejos de nosotras, en definitiva y en singular, que la devuelva. La ilusión de que siempre hay algo más que saber o que buscar y no querer buscarlo ni preguntar para que no se agote, que no se apague el rescoldo, de eso se trata ser hija cuando tu madre está desaparecida. Párrafo publicado en Aparecida, de Marta Dillon.
Antes decías que la escritura te motorizó toda una serie de acciones y una especie de resguardo para emprender y continuar lo que hiciste. ¿Qué quedó por afuera de la escritura? Que no pudiste
de la escritura
enfrentar...
de la escritura de este libro.
Sí, sí.
Y hay muchas cosas, pero vendrán otros libros también, espero. Pero sí, hay muchas cosas. Creo que, no sé, lo que quedó afuera, quedó afuera. Ahí, lo que quedó afuera, quedó afuera. Y creo que eso, habrá otros libros. Creo que hay algo que tiene que ver con la educación sentimental, que nos han propuesto a las personas de mi generación y que todavía se sigue proponiendo, que está plagado de que genera muchos abusos y mucha violencia, y que sobre eso también por ahí quisiera volver, ¿no? Que en este caso quedó afuera, que en algún momento pensé si entraba o no, pero bueno.
La lista me queda incompleta, entonces, como tenemos un ratito más de conversación, no quiero dejar de preguntarte por Elena de la Rosa.
Elena de la Rosa era una compañera del FR-17, es la mamá de Mario, y era la compañera de Mario Díaz también. Este Marito, el chiquito, el bebé, era un bebé que yo cuidaba cuando era muy chiquito. Ella fue secuestrada cuando todavía estaba amamantando, y entonces, bueno, hay testimonios que dicen, que hablan de eso, ¿no? De la necesidad de sacarse la leche en cautiverio, aunque supongo que no habrá sido durante mucho tiempo. Y a Mario lo encontré en Hijos, ya siendo un joven, al que le decían Curiaki. Y fue un encuentro muy muy emocionante para mí también, ¿no?
Ahí Curiaki encontré, por alguna razón por lo televisiva.
No, sí, era porque tenía algún parecido con uno de los Silvia Curiaki. Sí, pero bueno, lo encontré a él ahí, como encontré a las hermanas Arroyo, también las encontré en Hijos. Nada, fue con eso también, una reparación, ¿no? Una posibilidad de encontrarnos y de compartir y saber eso, ¿no? Yo te cuidaba cuando eras un bebé y para él también fue increíble haber encontrado a alguien que lo había conocido de bebé. Así que bueno, todo eso surge de Elena de la Rosa.
Marta Dillon trabajó en el diario Nuevo Sur y ha publicado artículos, entre otras, en las revistas locales El Porteño, Cerdos y Peces, La Maga, Luna, Noticias, Página 30, Rolling Stone, Planeta Urbano y Latido. Luego de recuperar el cuerpo de su madre, Marta Dillon escribió el libro Aparecida, publicado por Editorial Sudamericana.
Marta, ¿sabes? Sospecho que si esta pregunta te la hubiese hecho fuera de esta conversación, a lo mejor podría llegar a sonar banal, intrascendente o poco oportuna. Pero estás relatando momentos que forman parte de tu ser, y vuelvo a esa figura, donde se agita la memoria. ¿La memoria selectiva?
Y sí, la memoria es selectiva. Lo que pasa es que la memoria está siempre viva, y lo que selecciona una vez, otra vez lo guarda en algún pliegue de olvido y después lo vuelve a rescatar de ahí. Y también depende con quién, en diálogo con quién estemos recordando o estemos construyendo memorias, que van a aparecer unos relatos por sobre otros, ¿no? Yo creo eso, que la memoria es un órgano vivo, que nos permite construirnos hacia el futuro, lanzarnos al futuro, lanzarnos o pararnos en este presente, y eso, y es coral también, ¿no? No hay memoria individual, siempre se construye con otros y con otras.
En esa memoria hay sabores, hay aromas, hay olores.
Sí, muchísimos, muchísimos. Para mí una de los impactos más fuertes que tuve en mi vida fue cuando a la casa de Moreno, donde llevaron a mi mamá durante 8 años prácticamente, no volví. Cuando volví, llegué a la esquina y sentí el olor de un pequeño barcito que había, y de una mercería que había al lado, y la panadería. Fue un olor de esa esquina que me vino y que fue como como un golpe al corazón, ¿no? Como volver a vivir. Como el olor de los paraísos de mi casa de flores, o sí, hay olores.
Y hay canciones también, ¿no? Hay músicas.
Sí, hay músicas, qué sé yo, miles, cientos, no sé, una, la de Miguel Hernández, Elegía, es una de esas canciones que siempre son como el fondo musical de esta historia, ¿no? Sobre el poema de Miguel Hernández, que dice: si pudiera, no sé, no me va a salir bien, pero rascar la tierra con los dientes y besar tu noble calavera, y era un poco eso, ¿no? Es el telón de fondo de toda esta historia.
¿El Puente 12?
El Puente 12 es donde estuvo el centro clandestino de detención donde estuvo mi mamá, que es conocido como Brigada Güemes o Protobanco, un centro clandestino de detención que se abrió en 1975, o sea, antes de la dictadura. Se cerró durante al fin del 76 y después se reabrió ya como banco, por eso se le dice protobanco. Pero es uno de los lugares marcados, digamos, no por el terrorismo de Estado.
¿Tu relación con ese lugar?
Y mi relación, qué sé yo, es un lugar por el que he pasado mucho. Yo hice una investigación muy larga, además, en la cárcel de mujeres de Seis, así que pasaba ahí sin parar. Y estuve ahí con Cristina Comandé, ahí, bueno, me pasó una cosa bastante impresionante que tiene que ver con esto, con la ropa que tenía mi mamá en ese momento. Sí. Yo había encontrado ahí en la sede de antropólogos, entre la ropa que estaba asociada con los restos de mi mamá, como habían restos mezclados, había ropa mezclada también, y había una remera que a mí me parecía que podía ser, porque sabía que le habían cortado las mangas y el cuello, porque se la llevaron en octubre, pero después el calor empezó a apretar y la ropa se fue modificando en cautiverio. Y bueno, les había sacado una foto a esa polera, y ahí en ese lugar de Puente 12 le pregunté a Cristina si se acordaba de qué color era esa polera, y me dijo, azul. Yo le dije, la encontré. Y ella, como con esa fugacidad que tiene la locura de la desaparición, sintió que le hablaba de otra cosa. Pero bueno, esa evidencia material, ¿no?, de la existencia de estas personas masacradas tiene mucho poder a veces, ¿no? Como es como que emergen sus contornos más más nítidos, y es muy emocionante.
Marta Dillon, periodista.
¿Sabés que este programa, esta audición se llama Tramas? Y en el cierre de esta conversación, que ojalá se continúe por mucho tiempo más y que la podamos reanudar, y desde ya te agradezco el haberla tenido esta tarde.
No, gracias a vos.
Un poco jugando con el nombre de la audición de Tramas, la pregunta del cierre es, ¿y para adelante qué estás tramando?
Para adelante qué estoy tramando. Para adelante hay muchos proyectos. Pienso en escribir otros libros. Ya te digo, me parece que la educación sentimental es uno de los temas sobre los que quiero trabajar. También para adelante está la reforzar, capitalizar y agitar, digamos, esto que se inició el 3 de junio de 2015 con el Ni Una Menos, y ahí hay un entramado con otras mujeres, con mujeres de todo el país que también organizaron en sus lugares el Ni Una Menos, y queremos fortalecer esas redes. Me parece que es un tema urgente. Bueno, y en el futuro en adelante está, qué sé yo, seguir viendo crecer a mis hijos y a mis nietos, y y gozar de esta vida maravillosa, de esta oportunidad de estar en el mundo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace.
Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com.